En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos, amigos, a poner a prueba la sinceridad de los contertulios. Empezaré por Juan Fernández Miranda, por aquello de saber que es una persona de bien, que no mentiría jamás, ni siquiera en presencia de su abogado. ¿Hubieras perdido un jamón si yo te hubiera dicho que fracasa la investidura de Murcia?
Buenas noches, para ganar tiempo. Probablemente sí.
¿Hubieras perdido el jamón?
Probablemente sí.
O sea, eras de los muchos que dice, al final todo se arregla en el último minuto.
Bueno, todavía se puede arreglar. Bien. Pero efectivamente, el órdago va cogiendo fuerza. Pero yo creo que se arreglará. Bueno, dos jamones.
Déjame que tante cuál es la posición de mi,
por favor,
cómplice habitual en este tipo de apuestas. Carmen Torres, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Hubieras perdido un jamón?
También, sí.
¿También? ¿Tú sí, también?
Sí.
Eso me sorprende más.
Pero
bueno, porque yo...
Tú te lo estás tomando como un piropo porque eres muy inteligente y apuestas como él, pero en realidad te está llamando mentirosa.
Pues no, no, porque...
Porque has dicho que yo no miento y ella no ha dicho nada, pues...
No, hombre, no. No, vamos a ver.
Yo digo lo que hay.
Los oyentes de este programa ya saben que habitualmente Carmen y yo arriesgamos unas apuestas muy parecidas. Por eso me sorprende, porque yo hubiera ganado jamón. No es que quiera ser más listo que vosotros.
Bueno.
Yo llevo diciendo... Es más, me he apostado... ¿No estabais vosotros delante cuando os dije que había perdido la cabeza Marta Gómez? Bienvenida, buenas noches. Lo digo porque ya siente y no me dejará mentir. Dije, he perdido la cabeza y me he apostado todo tipo de jamones a que no sale ningún tipo de...
Te vas a llevar jamones hasta Navidad hoy.
Bueno, es que como gane, voy a estar... Bueno, puedo montar una charcutería directamente.
O sea, tú, Marta, tú como yo, doble o nada, ¿no?
La investidura de Sánchez.
Bueno, y cuando llegaba el turno de la de Sánchez y cuando llegaba la de Murcia. Y si queréis hablamos de la de Madrid.
Pero yo es que ya no me creía a los órdagos de Vox. Eso es lo que me pasaba. De tanto que viene el lobo, yo ya creía que el lobo no venía. Porque al final siempre cedieron en Andalucía, no solo en la investidura, también en los presupuestos, en el Ayuntamiento de Madrid, también han montado mucho ruido y parece que la cosa sigue adelante sin problema. Yo pensaba que es los pulsos no... Y todavía, como Juan, pienso que vamos a esperar la segunda votación, a ver qué pasa.
Siempre eso puede cambiar.
Pero yo he dicho aquí alguna vez, Luis, que hay un tema muy interesante que se analiza poco, que es el duelo Ciudadanos-Vox, en el que el PP no pinta nada. Por votos, por electores que han sido los mismos, que votaron a Ciudadanos y se fueron a Vox. Ese conjunto de votantes, que es amplio y que es el que propició que Albert Rivera dijera no con Sánchez, cuando se dio cuenta por encuestas internas de que se iban a Vox directamente, ese duelo es en el que estamos. El PP aquí, pues bueno, Isabel Díaz Ayuso, pues puede hacer lo que puede hacer. Al final, Vox está tratando de poner a Ciudadanos entre la espada y la pared, a ver quién aguanta más. Pero el PP tiene poco que hacer.
Hoy ha habido un gesto que no sé si seguro que sí, porque sois listísimos, que a la hora de firmar el papel de Navarra, ha querido dejar muy claro a Rivera que esto de no quererse hacer fotos o firmar papeles con Vox no es solo porque sea Vox, sino sí, que él solo firma con sus socios. Es decir, yo firmé con UPN y no quiero aparecer por el Partido Popular. Y el Partido Popular ha tenido el buen criterio de mandar un mensaje a Vox diciendo, ves, a mí no se me caen los anillos, no quiere firmar un papel conmigo, lo quiere firmar con UPN, y yo tan contento, porque lo importante es que al final el documento salga y que Batasuna o Bildu no esté en el gobierno navarro.
Pero más allá...
El ridículo de que han tenido... Bueno, el ridículo quiere decir que han tenido que salir dos veces.
O sea, ridículo.
Han tenido que firmar por eso. Bueno, bien. Por eso,
es un ridículo.
Pero
sí. Y yo lo que decías, Luis, yo es que creo que todavía no podemos descartar ni en Murcia ni en Madrid que vaya a haber un gobierno del Partido Popular. Si Vox... No, y no te digo ahora, que a lo mejor probablemente ahora en julio no lo vemos, hay que esperar a septiembre, si es que Vox no se quiere tirar por el precipicio. O sea, si Vox se quiere tirar por el precipicio, que traslade la imagen, que pues mañana, evidentemente mañana se va a abstener, pero si hay un gobierno socialista en Madrid de Gabilondo o en Murcia y se señala el principal...
Mañana no sé si mañana se abstiene hacia López Miras, mañana no, pasado.
No lo va a hacer, no, yo creo que ahora no lo va a hacer, va a llegar hasta el límite para demostrar que no va de farol, pero sería tirarse por el precipicio.
Sí, pero
mira, un segundito, he escuchado la entrevista de Maroto y ya estaba totalmente en campaña, que has entrevistado entrevistado a Javier Maroto, el vicesecretario general del Partido Popular, y ya estaba en campaña Murcia, Madrid, y ante unas eventuales generales de las que luego hablaremos, pero ya decía y hablaba de otra vez con la matraca, voto útil, claro. O sea, si Vox hace esto, se demuestra que votarle no va a ningún sitio, que voten al Partido Popular, etcétera. O sea, ya están con la campaña del Partido Popular del voto útil.
Sí, pero si Vox permite que no haya gobierno o impide que haya gobierno, se va por el
precipicio,
pero Ciudadanos también, y Vox está en eso.
Sí, pues a lo mejor, ¿y quién es el mayor?
Es decir,
¿a quién beneficia esto?
No, al PP. Todos decimos, Vox será, vamos, sentencia de muerte si permiten que haya un gobierno de izquierdas en cualquier sitio.
Igual.
Y si vamos a elecciones, más, pero es que lo que está consiguiendo Vox es que a lo largo de las semanas sea Ciudadanos también quien está en esa tesitura.
Toda la razón.
Y yo creo que gestos como el de hoy, de firmar Esparza con Ciudadanos por un lado y con el PP por otro, el mismo acuerdo,
¿qué?
Es del género tonto. Lo siento mucho, me parece impresentable que Luis Rivera diga, yo firmo con UPN pero no con el PP. Oiga, que es que está usted firmando un documento.
Que sí,
está usted firmando un documento, el mismo documento con los dos.
Me parece
absurdo, y además me parece una tomadura de pelo. Y creo que es equiparable al discurso, que es muy de Ciudadanos, de nosotros no queremos sillones, queremos políticas. Pues no quieran fotos, quieran documentos. Si el documento dice lo mismo, ¿por qué no se hacen ustedes esa foto? Bueno, o sea, me parece que es insultar.
Juan, yo estaba esta mañana allí y es más allá del ridículo, porque es que prácticamente ha negado la existencia de Navarra Suma.
Bueno, hombre, por
Rivera, porque cuando se le ha preguntado y se le ha planteado, bueno, era como, yo con estos señores del PP no he firmado nada, yo con quien he firmado es con UPN. O sea, en plan Vox, ¿no?, de el triangular, yo firmo con uno y el otro. Yo creo que, como dice Marta, estamos ya en dinámica de campaña. Y no estoy de acuerdo contigo, y lo he discutido hoy con muchos compañeros, con que esto le vaya a funcionar mal a Rivera. La estrategia de Albert Rivera del no es no a Pedro, yo, después de analizarla este fin de semana, estudiarla, leerlo, escucharlo, yo creo que para su interés personal, que es desbancar al PP y convertirse en la alternativa al PSOE, en un gobierno débil, si sale adelante, muy débil, apoyado por Podemos y por los independentistas, y que puede desembocar en unas elecciones pronto, cuando se tumben otras elecciones, y esto si hay gobierno, yo creo que a Albert Rivera le puede salir bien, sinceramente. Para el país es un desastre, todo lo que queramos, pero si lo ves como una estrategia electoral, yo no la veo tan desacertada para su interés, que es ser presidente del gobierno, dejar de ser un partido bisagra y convertirse en un partido de gobierno.
Yo no lo había visto así, Carmen, entre otras cosas, que bueno, te estaba escuchando, digo, desde otra perspectiva, por las poquitas encuestas que hemos visto, que ahora veremos muchísimas, los más perjudicados, vamos, los que más están ahora mismo con todo lo que los ciudadanos están viendo de pactos, no pactos, lo que se está viendo, es Vox y Ciudadanos.
No.
Sí.
En la última sí, solo en
bueno,
la última.
Bueno, pues la última, bueno, pero ha habido...
Mañana hay un
CIS.
A veces no.
Ciudadanos subía uno.
Claro,
bueno,
y en la de La Razón tampoco bajaba.
La Razón, que fue más o menos
a la par. Las tres últimas solo bajaba en la
pues
de La Razón.
Pues me he quedado
una semana después.
Me he quedado...
Y mañana hay CIS.
Lo que tú dices es cierto, lo que pasa es que...
Así que vamos a agarrarnos. Mañana hay CIS con electoral.
Pero un CIS, con todos mis respetos al CIS, con Tezanos... Ahora
pero,
mismo, ya en campaña, yo lo voy a coger con muchísima cautela. Quiero decir, lo voy a mirar, destripar, escucharé, pero yo creo que ya en la dinámica en la que hemos entrado, con la presión que se va a ejercer, que tú decías que estamos en modo electoral, y yo creo que se ha elegido una fecha por si hay elecciones. Yo tampoco...
No lo dudes, ha elegido la fecha de las elecciones, no la de la investidura.
Yo a ese paso no ha llegado, Carmen, y además te voy a escuchar con muchísima atención porque tú tienes muy buena información de primera mano. Yo creo que se ha elegido la fecha por si hay elecciones.
Se ha elegido la fecha de las elecciones, bueno, y en función de eso se pone la investidura.
A partir de ahora el CIS, pues bueno, reconociendo que Tezanos en algunos momentos pues ha acertado, yo ahora lo voy a coger con
mucha... Porque hemos parado acierta dos veces.
Yo creo que Tezanos va a hacer esta, o la habrá hecho ya esta encuesta con mucho mimo, porque Tezanos es uno de los dirigentes, o ya no, es dirigente del PSOE, que va diciendo por ahí que va a haber elecciones.
Ajá.
Sí, es que al final, yo no sé si va a haber elecciones o no, porque naturalmente estas cosas cambian, pero estamos en la época No digo en la época, digamos, en el sentido del largo término temporal, sino en el momento de los relatos, esto que se ha puesto de moda. Claro, sí. Y entonces hemos llegado a un punto en el que no, es que se han dejado sin salida. Es decir, lo de Murcia no tiene salida. O sea, ¿por qué no tiene salida? Pues porque Vox ha dicho, si no se firma un papel A3 no voy a apoyar. Y claro, eso tiene, y Ciudadanos ha dicho, yo no voy a firmar un papel A3, y ahí no hay salida. De la misma manera que la investidura de Sánchez, uno dice que eres un ministerio, el otro dice no, que no vas a estar ministro, y ahí no hay salida. Entonces dices, bueno, será un suicidio. Bueno, será un suicidio, pero lo que te dé la gana, pero no hay salida. O sea, ¿cómo lo venden? Y ahora digo, no, es que estaba jugando de farol, me he asustado, tengo miedo a las elecciones, a lo mejor me pego un susto. No, es que no, o sea, a los políticos tenemos que, o a los políticos y a los seres humanos, o les das una salida honorable, o los arrinconas, y al final estamos en una situación de política de líderes arrinconados, y nadie tiene un relato por el que pueda salir airoso. Por eso yo creo que el bloqueo no hay quien lo quite, francamente, porque no hay un relato que lo permita, salvo que digas, no, es que Sánchez va a bajarse del burro y va a permitir que haya ministros de Podemos en el gobierno.
Pero pues, no.
Hoy Casado sí ofrecía una salida a Sánchez, pero que al final no deja de ser un cambalache, que era que si no gobernaban en Navarra, convencería, intentaría también dialogar con Coalición Canaria para que se sumara a UPN el apoyo a la investidura de Sánchez y que no necesitara a Bildu. Pero claro, ahí falla Podemos. Si no tiene a Podemos, todo lo demás son castillos en el aire.
Es que es lo que dijo, fíjate, yo estaba con esa clave porque es lo que lo dijo ya ayer en los cursos de verano de FAES, que inauguraron Aznar y Casado. Ya dijo la hora de la verdad, ya un poco pensando en la fecha de investidura, la hora de la verdad es Navarra. O sea, ya dijo esa frase así, ayer fue más críptico, pero ya dijo la hora de la verdad es Navarra. Y lo que hemos visto hoy del ridículo, ya me sumo a vuestra palabra de que han tenido que firmar por separado, vamos a salir por separado, firmar el acuerdo por separado, el jueves vamos a ver todo lo contrario. El jueves se firma, por lo que está en los planes, el acuerdo entre el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, Izquierda Unida, Esquerra, o sea, no en el programa o en el acuerdo un poco del programa. No está en el acuerdo del jueves, no está Bildu, que luego sí tendría que abstenerse, y seguro que no van a montar este numerito. O sea, ya veremos cómo van a ir todos a una en apoyar.
Las cosas han evolucionado hasta el punto de que Navarra, que era muy importante al principio, ha dejado de ser importante. Es decir, en Navarra era importante en la medida en que evitaba la complicidad de los independentistas. Pero ahora la clave no está en esa, porque los independentistas ya te lo están dando hecho, porque están viendo con preocupación que se les va la situación que les favorece. La clave sigue estando en Podemos. O sea, no sirve de nada el ofrecimiento de Navarra Suma si Podemos no se presta a firmar el acuerdo.
Pero eso ha sido desde
entonces, mientras no desates ese nudo, lo de Navarra deja de ser importante.
Bueno, pero Sánchez todavía no ha tenido ningún interés por desatar ese nudo.
Free rider, ¿no? ¿Qué decir?
Absolutamente nada. Sánchez no se ha movido nada. No ha intentado nada.
Y por eso,
con Podemos ni con Ciudadanos.
No es exactamente cierto, porque
dime que ha intentado ofrecer secretarías de Estado.
Se ha movido poquito, pero
hay acepto que hay un pequeño movimiento, pero es una reacción a la petición de Pablo Iglesias, a la petición de Podemos. Sánchez no tiene ningún interés en ir a una investidura, en ser investido presidente con Podemos en este momento. Él va a una investidura fallida porque es lo que quiere.
Por lo tanto, ¿qué salida tiene? Por eso os digo que arrinconó a Iglesias. ¿Y ahora qué va a hacer Iglesias?
Pero, Luis, yo lo llevo diciendo aquí en esta tertulia creo que varias semanas, que yo creo que tienen decidido la repetición electoral prácticamente desde la noche del 28 de abril.
Si no se cumple,
y que todo esto es con elaboración y construcción del relato. Y es que si yo tengo que elegir, si yo fuera presidente del gobierno y tuviera que elegir entre tener de ministro a Pablo Iglesias o repetir las elecciones, yo preferiría repetir elecciones. Es que hasta lo puedo entender al presidente, o tú no.
Salvo, depende si yo tengo una idea clara de que la repetición electoral va a cambiar el paisaje. Tal vez.
Es repartir nuevas cartas.
Pero desde que vamos a volver a la misma situación.
Vale, ¿y cuál es la otra alternativa? Perdona, metes a Pablo Iglesias en el gobierno y dependes de. Lo hemos hablado mil veces. de los independentistas y de aquí a 6 meses te tumban el presupuesto y vas a elecciones otra vez, ahora que dentro de 8 meses.
No, porque frente a lo que pensábamos, si consiguiera salvar la investidura, hay posibilidades o probabilidades de que los presupuestos generales del Estado se los pueda aprobar a lo mejor o facilitar que, por ejemplo, se aprueben presupuestos o temas de Estado o Ciudadanos o el Partido Popular, porque lo están diciendo. O sea, que lo que necesita
es
salvar...
Que pero si tienes a Podemos en el gobierno, claro, olvídate de que Ciudadanos no apoye nada.
Para mí hay una cosa, yo te decía, se ha fijado hoy una fecha por si hay elecciones, o sea, por si tiene que haber. ¿En qué sentido? Yo creo que hay que estar súper atento a las encuestas, porque yo creo que hay dos factores. Sánchez ahora mismo ya no es el Sánchez que se montó en el coche, porque tiene mucho que perder, o sea, tiene que perder, no es lo arriesgo todo porque no tengo nada y no tenía nada. Y para mí hay dos factores que van a ser muy importantes. Un poco la movilización, el hartazgo que haya, y hasta qué punto esto, que para mí puede beneficiar al Partido Popular, no para ganar las elecciones, pero todo lo que puede pasar con Vox o con Ciudadanos, etcétera, puede beneficiar o pegar un subidón importante al Partido Popular de Pablo Casado. Yo creo que esa es una clave.
Pero Sánchez tampoco tiene salida, Marta. Si es que,
A ver, Luis, no tiene salida, pero tendría más fuerza frente a Podemos si se cumplen las encuestas.
Claro.
Si se celebran unas elecciones y Podemos baja 10 y el PSOE sube 8...
Y ahí no podría agregarse a la investidura.
Es una diferencia de 20, entonces Sánchez te dirá, ¿te das cuenta de que no tiene sentido que vengas
aquí? Que sí, lo digo.
Ese es el argumento.
Sí, bueno,
a lo mejor
pues
tiene
sí.
que pasar eso para que Sánchez pueda ser investido en minoría y gobernar a un lado y al otro, que es lo que Sánchez desea.
Eso que dices es aparentemente cierto, Juan. El único problema es que ni tú, ni yo, ni nadie tiene la idea clara de que, a lo mejor, si la aritmética sigue siendo igual de tozuda, diga Iglesias, vale, tengo 8 diputados menos, pero me sigues necesitando igual.
No, sí,
y
sí.
Por lo tanto, el precio es el mismo. Uh-huh. ¿Y qué quieres? Bueno, ¿que sigamos así permanentemente? Uh-huh. Claro,
si es precio.
Claro. Y ahora tienes...
No tienes garantía de que eso va a ocurrir. Sánchez...
No, claro que no tengo garantía, pero va en una dirección.
Sánchez no quiere... Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y ya lo hemos repetido todos varias veces durante los últimos no sé cuántos días. Y lo peor es que lo vas a tener que repetir hasta la saciedad durante 3 semanas consecutivas. O sea, que es horripilante.
Tenían que ver la cara, Luis.
Claro, pero...
Panorama.
No, es un disparate absoluto.
Una tortura.
Al que someten a los ciudadanos. Claro, llegará un momento en que los ciudadanos les darán un corte de mangas como haya que repetir las elecciones y la desmovilización será del carajo la vela, pero da igual porque ellos se han metido en esa dinámica. Lo que sabemos es que Sánchez no quiere ser rehén de Podemos. Si él hace ministro a Podemos, al señor Iglesias, que es el presidente de Podemos, se acabó lo que se daba. Solo tiene un carril por el que transitar durante los tiempos, los meses, los años que dure la legislatura. Y está condenado a repetir siempre la misma votación. Podemos más independentistas. Podemos más independentistas sin alternativa. No quiere ir por ahí. Él quiere la llamada geometría variable. Para lo cual es condición sine qua non que no esté Podemos en el gobierno. Y por lo tanto no quiere a Podemos en el gobierno.
Por lo tanto hace falta unas elecciones. Y dejarse de argumentos.
Y yo ya dije hace tiempo que yo las firmaba el primero si alguien me garantiza que esto efectivamente desbloquea la situación.
No, no lo garantiza, pero va en esa dirección.
Bueno,
no lo garantiza.
Hasta ahora,
nada
todas,
garantiza nada.
Hasta ahora, Juan, todas las que conocemos, si sumamos los bloques, que es lo que hacíamos antes de las elecciones, nada cambia.
Nada cambia. Si sumamos los bloques, nada cambia, eso está claro. Seguirá siendo Sánchez la única posibilidad de gobernar, seguirá teniendo la opción de hacerlo con Podemos e Indepes, o con Ciudadanos, que eso también sigue dando.
Eso es.
Pero tendrá algún argumento más y habrán pasado varios meses.
Y tendrá un Partido Popular muchísimo más fuerte, que ahora tiene un Partido Popular absolutamente que no puede ni pedir la comparecencia de ministros. Solo te quiero decir, por eso que creo que hay que, como ahora vamos a ir a una investidura fallida, todo apunta, vamos, que la investidura de julio va a ser fallida, y luego vamos a ir a, si no declina, en septiembre, que hasta ese momento, hasta el momento que será el 20, si es el 23, ahí son los 2 meses, ¿no? Hasta el 23 de septiembre, que todavía hay recorrido, quiero decir, para ver cómo evolucionan las encuestas, para ver qué pasa en Madrid, ver qué pasa en Murcia, para ver cómo los ciudadanos, qué coste tienen, pues para la gente que ha votado a Vox o a Ciudadanos, ver que, imagínate, que no permiten que haya un gobierno del Partido Popular o de la lista más votada del centro-derecha, que quedan 2 meses. O sea,
fíjate que Podemos no pone nada fácil. O sea, ya hoy la salida de Irene Montero ha sido terrible. Y esta noche había un teletipo de EFE que decía que ya mañana en la mesa Uh-huh. Iba a aliarse Podemos con PP y Ciudadanos en la petición de que haya sesiones de control.
Claro.
¿Cómo que claro? Vamos a ver, está Pablo Iglesias diciéndole a Pedro Sánchez.
Hay una sentencia del TC de por medio.
Sí,
¿eh?
Sí,
y una portada de ABC del lunes que fue sorprendentemente para mí exactamente el adelanto de lo que va a pasar mañana en la mesa.
Claro.
Porque quien entró con mayor entusiasmo a reaccionar a esa información fue Podemos.
Claro, pero déjame terminar el razonamiento. Lo que digo es, ayer dice Iglesias, Pedro, no te preocupes que vamos, ofrecemos lealtad en los temas de Estado. Es decir, si que te preocupa es Cataluña, nosotros, yo estando en el gobierno, no voy a hablar de Cataluña. Si te preocupa el tema económico tampoco, ni Europa, prometemos lealtad. Que fíjate tú, creerte una promesa de Pablo Iglesias ya. Y al día siguiente le montas el pollo en la mesa. Cuando ya se lo montaron en la primera votación que hubo sobre la suspensión de los diputados presos. Es que yo entiendo perfectamente al PSOE de Pedro Sánchez, que no son de fiar. Es que te están prometiendo lealtad y al momento te están montando un pollo. ¿Dónde vas con esta tropa? ¿Cómo vas a gobernar?
Vale,
por eso te digo que lo de la repetición de elecciones a mí no me parece tan mal salida. Por lo menos se reparten nuevas cartas. Y no sé yo si nadie ha contemplado la posibilidad de que el bloque de la derecha sí se fortaleciera, que yo creo que tampoco es descartable.
Es que ninguna encuesta lo refleja. Yo no te digo que no. O sea, puede ocurrir. También dependerá de cómo se manifieste el de los ciudadanos.
Se asume un riesgo.
Lo que están diciendo las encuestas es que el PP sube, que en eso sí que creo que es un poco...
Pero Vox es Peña y Ciudadanos, si es verdad, la del mundo, pues baja. O sea, o se mantiene, que es lo que decía Gastres en el ABC hace 8 días, o 9, o lo que decía hace 2 el mundo.
En todo caso, Luis, a lo mejor hay que esperar a que se terminen las elecciones en noviembre, que pasarán cosas. La economía...
Y habrá sentencia del Supremo.
La economía...
Si hay elecciones ya tendremos sentencia.
En fin, que tampoco podemos dar por hecho...
Bueno, pero no hay que esperar hasta noviembre, no hay que esperar 47, o sea, solo hay que esperar hasta los 2 meses y luego la fecha ya.
No, pero lo que quiero decir es que
la segunda investidura, la segunda votación de septiembre, eso es lo que ya activa.
Tenemos que esperar 4 meses todavía.
Para
que haya elecciones puede haber cambios.
Habría una salida que sería, Luis, Podemos tiene que convocar una consulta.
Sí.
Que finalmente la consulta le saliera mal.
Le dé la razón a Sánchez.
Exactamente, pero yo creo que lo podrían hasta inducir para tener un argumento,
lo hace muy bien,
Pablo Iglesias, de salida. Es decir, hemos perdido la consulta, los inscritos han dicho esto y al final aceptamos
pequeño
pulpo.
Pequeño inconveniente, Carmen, para eso es que si estudias la letra pequeña de la encuesta de El Mundo de antes de ayer, te darás cuenta de que según esa encuesta el 95% de los electores de Podemos ven con buenos ojos la reivindicación de entrar en el gobierno.
Claro. Pero luego, quiero decir que estas consultas se manipulan la forma de que tú planteas la pregunta, cómo la planteas y cómo lo dices. Y entonces, si Pablo Iglesias quisiera encontrar esa salida honorosa, honorable, no me sale la palabra.
Honorable.
Esa podría ser una. Es decir, al final cambiamos de opinión porque lo dicen los inscritos.
Pero pensar que él quiere esa salida honrosa, si no la quiere.
Quiero decir, la presión va a seguir, va a aumentar. Efectivamente, vamos a esperar a que llegue septiembre. Vamos a ver las encuestas y vamos a ver cómo evoluciona esto.
Hay otra cosa que es...
No me lo hace pensar nada, solo dándole vuelta a lo que tú decías de una vía de escape. Pues esa podría ser.
Aparte de lo que dice Luis de la encuesta, las bases de Podemos, que están están absolutamente activas en las redes, suscriben absolutamente también, en línea con lo que decía El Mundo, las tesis de Pablo Iglesias de o entramos en el gobierno o no cedemos. Y luego hay un detalle que a mí me parece menor, pero no sé, una cosa donde yo creo que Sánchez perdió bastante fuelle la última semana de campaña fue por los debates, porque se le da muy mal ir al debate. Yo creo que le salió fueron 2 debates, ¿no? Sí. Al final, en 2 días, le salieron fatal y ahí es donde recuperó un poco Pablo Iglesias. Ahora podría no ir a debates utilizando el mismo argumento que utilizó Rajoy cuando repitió las elecciones, que no fue tampoco a debates, ¿no? Dijo, mira, he ido ya en diciembre y os acordáis que mandó a Soraya Sáenz de Santa María, con lo cual tiene excusa, o sea, digo eso avalando la tesis de que ya tuviera las elecciones decididas. Tiene hasta excusa para no ir a los debates, que no es su fuerte, desde mi punto de vista.
Tampoco necesita excusas, porque...
Bueno, última vez se vio forzado y mira qué lío hubo con Televisión Española, tal cual.
Es verdad, hizo todo lo posible, pero al final...
Efectivamente.
Al final, o sea que... los... entre la televisión española y la oposición.
A lo mejor es un tema menor.
No, al final todo
pero
es importante.
Pero que los debates para él no son su fuerte, creo.
Claro que no, pero cuando digo que no tiene mucho problema es porque al final todo lo que le exigía Rajoy en un periodo como este se lo pasa por el forro con todo el respeto.
Lo podrá decir Rajoy también fue en una...
El asunto del control al gobierno, que fue un caballo de batalla del Partido Socialista y del resto de miembros de la oposición.
Y ahora vamos para que...
No, pero es tremendo. Fue un caballo de batalla contra Rajoy y además con razón de exigir un control al gobierno a que acabó en el Constitucional en un,
pues,
un problema institucional entre el Congreso y
mañana
el Tribunal.
Mañana no está en el orden del día, o sea que eso mañana tampoco va
no, vamos,
a avanzar nada.
No pasa porque...
Bueno, ahora tenemos que ir a publicidad porque si no, no tendréis, digamos, fuentes de ingresos necesarias para vivir opíparamente con el sueldo que os pago.
Para los jamones.
Y después...
¡Qué rico!
Bueno, eso es lo que podéis ir comprando porque además no vale cualquier marca de jamón. O sea, es decir, esto de salir del trance, es que es una... Tú te vas a arrepentir toda tu vida, Carmen. Me has dejado solo en el momento
de las
apuestas arriesgadas.
En el momento Murcia.
No, Murcia y Madrid. Ahora vamos a hablar de Madrid en cuanto volvamos de la... Porque... ya sabéis que va a haber una sesión de investidura sin candidato.
Sí. Es maravilloso eso.
Esto lo contempla.
Oye, ¿hablaremos también de algo de Bruselas o no?
Sí.
Sí. Vengo yo con este tema muy calentito.
Sí, sí. Hablaremos de todo si administramos bien el tiempo.
En casa de Herrero. Es radio. En casa de Herrero. Es radio.
Bueno, para alimentar la parte madrileña, es decir, bueno, la parte madrileña y murciana, porque Vox está impidiendo, por una parte, hoy ha impedido la votación de Murcia, ya lo decíamos al principio de la tertulia, que López Mira sea presidente de Murcia y hasta ahora, vamos a ver lo que pasa dentro de 48 horas, donde bastaría la abstención de Vox, pero no parece que vaya por ahí, y luego está lo que comentábamos hace un instante, de la convocatoria de una sesión de investidura sin candidato, porque Vox no ha querido tampoco... doblar el brazo. ¿Qué dice el editorial del Mundo a propósito de la actitud del partido de Abascal, Lorena?
Pues titula: Vox se enroca en un bloqueo suicida. Dice: buena parte de los votantes de Vox en las últimas citas electorales están desencantados con este partido, según reflejaba nuestra encuesta del fin de semana. Y en esa rápida desafección tiene mucho que ver el infantilismo político que están demostrando los de Abascal al apostar por el bloqueo que de momento está impidiendo la formación de gobierno en Murcia y en Madrid. Vox no puede ponerse en la estrategia del cuanto peor mejor ni pretender estirar la cuerda con exigencias extravagantes que muchas veces giran sobre cuestiones de competencia estatal. Con esa actitud, Vox perjudica a sus propios votantes que les dieron su respaldo con el objetivo prioritario de intentar ser decisivos para la suma de los partidos de la derecha, que cortara el paso a los de la izquierda en tantos sitios como fuera posible. Poco futuro tienen si no rectifican su estrategia.
¿Qué opináis?
Lo suscribo de la A a la Z, vamos.
Yo creo que Vox,
y siguen así.
Vox es fundamental que sea un partido útil. Y si Vox, que comparte con el PP y con Ciudadanos muchos puntos, sobre todo desde la clave económica, que en Madrid es muy importante... Lo que va a hacer es que gobierne la izquierda en las elecciones, yo creo que se va a pegar un tortazo importante.
No, que gobierne la izquierda no, ¿eh? O sea, ojo con ese mantra, porque yo lo he oído muchas
elecciones,
veces.
Elecciones o que gobierne.
Pero es que para que gobierne tiene que tener más íes que no es. Entonces, haría falta que Vox votara a favor del PSOE.
No, pero he dicho primero elecciones luego que gobierne la izquierda en otro escenario según lo que salga, no antes.
Va a impedir que gobierne el centro-derecha. A lo mejor acabas yendo a elecciones o lo que quieras, pero va a impedir que gobierne el centro de la derecha.
Pero la alternativa son las elecciones, no el gobierno de Gabilondo. Bueno,
a no ser que haya un tamayazo, Luis. Vamos, que no. Bueno, esa es la especie.
Que alguien pierda el juicio, efectivamente, y entonces vote, o se abstenga o vote la investidura de Gabilondo. Pero eso no parece que esté dentro de la lógica.
No parece.
No, pero son solo tres, ¿no? Es lo que comentaban.
Yo creo que es una amenaza.
¿Alguno?
Yo creo que
se señalan nombres.
Que es una amenaza que está utilizando el PP.
¿De qué partidos?
De Ciudadanos.
De Ciudadanos.
Sí, ese es el temor que tiene el Partido Popular en este momento, que vayamos a una investidura de Gabilondo y tres, votación secreta, y tres miembros de Ciudadanos desconocidos hagan...
¿Desconocidos o conocidos?
Bueno, conocidos o conocidos, pero quiero decir que pueden hacerlo sin desvelar quiénes son.
Porque además te argumentan que las relaciones entre Rivera y Aguado pues no son las mejores del mundo y que, bueno, que esto también tiene que poner a prueba si tienen de verdad mano férrea a la hora de controlar el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea,
¿no? Pero
por eso
no hay candidato, ¿eh?
Pero en todo caso,
es lo que nos transmite.
Si eso pasara en la Comunidad de Madrid...
Porque no se puede asumir ese riesgo.
Si eso pasara en la Comunidad de Madrid, no gobierna el centro-derecha, los partidos responsables, que para mí serán dos,
Vox y Ciudadanos,
que se despidan.
Pero una cosa, de verdad que es por ignorancia, pido perdón, debería habérmelo aprendido antes de llegar a la tertulia, pero es que no he tenido tiempo material. ¿Cómo se instrumenta una sesión de investidura sin candidato?
Bueno,
yo tampoco lo sé.
Yo sí que...
será un debate sin
votación. Sí, es una votación, ¿no? Es de trámite. O sea, es de trámite. Simplemente de trámite, y se iría ya, no sé si ni siquiera una segunda votación, por lo que estoy recordando en nombre.
Si no hay quien votar, no
habría
vale, tienes toda la razón. Te vas a septiembre, Luis. O sea, corre el plazo.
Yo desconozco cómo
es. No, es así. Es de trámite. Dura 10 minutos y como no hay candidato, pero corre. Corre el plazo según es el reglamento y nos vamos directamente a septiembre.
Y podría ocurrir que de aquí a entonces se presentara un candidato, es decir, que se llegara a un acuerdo y hubiera la formalización de un candidato.
Hasta 48 horas antes del día máximo, que es el 11 de la semana, creo que es la semana que viene. Hasta 48 horas antes se puede presentar candidato. Que creo que se lo he oído a la compañera que hace...
No es la semana que viene, es dentro de
pues la
semana,
siguiente, pues hasta 48 horas antes.
Yo creo que es...
El 11 no me...
No, es la semana que viene, el 11 es jueves.
Es el jueves ya de la semana que viene. Pues hasta el martes, hasta 48 horas antes, se puede presentar un candidato.
Un thriller.
Y si no, eso, y si no, un mero trámite y a septiembre.
Bueno, no te voy a frustrar, Juan, porque te tengo mucho aprecio.
Es que yo llevo, Luis, toda la tarde pensando en Ignacio Cembrero.
Que lo echamos de menos.
No, pero porque digo, qué presente está hoy Puigdemont en la actualidad, ¿verdad? Yo quería hablar un poco de Puigdemont, aparte de lo serio.
No,
lo digo en broma, si no está Ignacio no tiene sentido. No, yo quiero hablar de Borrell.
Sí, además, yo creo que...
Ignacio... Yo de Sánchez.
Eso te decir,
bueno, pues venga, haz de ponente.
No, pero déjame decir una cosa, en honor a Ignacio Cembrero, hombre, que es nuestro compañero habitualmente en esta tertulia, yo quiero decir que hoy Puigdemont ha hecho un enorme ridículo. Intenta, con todo el rollo este de ir a... de no atreverse a pisar Francia y no ser citado en ningún sitio.
Pero seguro que Ignacio, aquí ausente, estaría de acuerdo contigo.
Absolutamente de acuerdo. Y además es importante que el TC hoy ha dicho que la aplicación del 155 fue correcta. Dicho esto, que son temas...
Desmontando además todos los argumentos. Exacto. Que ni fue una intervención de la autonomía, que sin, o sea, todos los argumentos que se utilizaron los ha tumbado con una argumentación...
Por cierto, recursos de los de Unidos Podemos y todas sus confluencias y del Parlamento catalán. Que Unidos Podemos
pero
ya le vale.
¿Por qué le tienes tantas ganas a Sánchez en el asunto de la negociación?
No, porque yo creo que el tema de Bruselas, del reparto de los cargos, ha sido un enorme fiasco de Sánchez y del Partido Socialista Europeo. Llevamos varios días...
Más del Partido Socialista Europeo que
correcto.
De Sánchez, ¿eh?
Llevamos varios días, correcto. Sí, bueno, al bueno, final es el fracaso del Partido Socialista, claro. Pero es que en España llevamos semanas escuchando que Sánchez es el gran líder del socialismo europeo porque es el más fuerte, ¿sí o no? Entonces, como desde el propio gobierno de España y el Partido Socialista Obrero Español se ha fomentado que Sánchez es el gran líder del Partido Socialista Europeo y que él es el que está presionando.
De hecho, era el negociador, él era el principal negociador pues,
el fiasco del Partido Socialista, que no ha colocado casi nada y mucho menos de lo que esperaba, para empezar la presidencia de la Comisión Europea, pues es trasladable directamente a Pedro Sánchez.
Estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que él podrá vender, de hecho ya lo ha vendido esta tarde, como Borrell. Sabéis, que ha sacado a Borrell, es decir, que el Partido Socialista Europeo ha hecho el ridículo, en eso estoy de acuerdo contigo, además ha negociado muy mal, y además no lo entiendo, porque hasta los liberales, los que ahora se llaman renacentistas, han tenido la presidenta de la Comisión, sin embargo el Partido Socialista se tiene que conformar con un cargo mucho más vistoso que eficaz, porque el Mr. Pesca antiguo, el máximo representante de una política exterior que ni está mancomunada, ni lo va a estar próximamente, ni tiene nada que ver, salvo salir en las fotos y en los telediarios, no sirve para nada. Y es lo único que ha sacado. Pero claro, podrá decir Sánchez, vale, pero es español.
Sí.
Bueno, pero
eso
ya
lo
sabíamos.
Pasa que no son los puestos más importantes. Los dos puestos más importantes son la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Y la apuesta al pacto, vamos, por un poco lo que dicen los periódicos, ¿eh? Y un poco el pacto al que se llegó con una, yo creo que aquí ha sido muy clave, el papel de Merkel en Osaka, sí que apoyó a Timmermans. Una Merkel, desde mi punto de vista, yo creo en la que sí que ha influido, bueno, está en un momento delicado también de salud, de salida en su liderazgo. liderazgo y se llegó a ese acuerdo Macron, Sánchez, Merkel, que soliviantó un poco al Partido Popular Europeo, y no sé quién era el cuarto, y era Timmermans. Y yo creo que es una pena, ¿no? Al final, porque bueno, pues, o sea, quiero decir, una pena que al final, pues bueno, pues nos dan Mr. Peck, que está bien, pero no tiene un peso real. Pero yo lo que critico sobre todo es de este presidente lo ufano que va, como porque le vemos en las imágenes, cómo va vendiendo éxitos, y nos lo vendían esta noche, que luego se quedan en sí, nada, ¿no?
Para mí eso es lo que me... noticia extraordinaria, uh-huh. Y que las dos eran mujeres. Y ha llegado a decir que una de ellas defendía el matrimonio homosexual como uno de como un motivo de éxito, en fin, unas cosas que yo he escuchado la rueda de prensa y decía unas cosas que no eran difíciles de entender. Bueno, esto que tiene que ver, y que Bélgica, que es un gobierno amigo, bueno, pues pero si eres el principal negociador, si te has estado fajando, si nos has mandado fotos y vídeos de escenas con Macron en el Elíseo, la alianza francesa frente a Merkel, y al final lo de siempre, Alemania y Francia.
Bueno, Franco-Alemán.
Pero... Y ya está. Y España vuelto, es verdad.
España que... ha vuelto, que es lo que nos han vendido. Que a mí, oye, me da... ojalá España esté... Vamos, le hubieran dado la presidencia a la comisión, me alegraría.
No, pero es verdad que tiene un puesto que incluso, ¿no? Que diciendo que le han sumado la ayuda humanitaria y los recursos para África, uh-huh. Que bueno, que para el sur de Europa es importante. Bueno, pues sí, vale pulpo, ¿no? Como animal de compañía lo aceptamos, pero como había puesto unas expectativas tan elevadas,
claro,
y como él le está dando tantísima importancia a la política exterior, siendo un presidente en funciones y habiendo estado en el cargo 10 meses, pues claro, en fin.
Pero porque lo que mejor construye en la estrategia propagandística de Iván Redondo, lo que mejor construye la imagen del presidente Sánchez es la política exterior, es viajar por el mundo y que te traten como un presidente de los gobiernos de España, sobre todo de Hispanoamérica.
Pero es que ahí que hemos estado Juan y yo con él. Pero es que en eso es muy bueno, es un producto magnífico,
claro, es un producto
Pedro
magnífico.
Sánchez. Habla idiomas, es un tío atractivo, que sabe...
Merkel que tiene debilidad.
Claro, que ha estado en... que trabajó en Bruselas de joven. O sea, ese es uno de sus puntos fuertes, normal que lo exploten, que lo quieran explotar.
El producto propagandístico es Pedro Sánchez.
Pero si tú vendes propaganda y marketing y luego a la hora de la realidad,
claro, pues
de la verdad,
es el problema, las expectativas,
en evidencia, pues yo creo que sales
la gestión de expectativas,
¿no? Puedes salir y decir que ha sido un acuerdo extraordinario cuando lo que ha aprobado o lo que ha permitido el Partido Socialista Europeo, al que tú dices representar, es lo que ayer boicoteó el Partido Popular, que bloqueó el Partido Popular Europeo, que es tu rival. Es decir, tú has tragado con lo que tu rival no ha tragado. Por lo tanto, el acuerdo no es extraordinario, es un trágala. Y segundo, y lo que a mí más me fastidia, que este señor, el presidente del gobierno de España, en funciones, sale y dice que es un éxito y un acuerdo extraordinario porque hay dos mujeres en puestos claves. Mire, las dos mujeres son del Partido Popular Europeo, son del Partido Conservador. La primera presidenta de la Comisión Europea que va a haber es una persona del Partido Popular. Y el Partido Socialista, al que tanto se le llena la boca con el feminismo, ha propuesto un señor.
Y esto por no hablar.
Para todos los cargos.
Por no hablar de la utilización de Borrell como candidato a las europeas, totalmente también fraudulenta, ¿no? Cuando ha renunciado al escaño y cuando. Y esta figura, porque era verdad que era el candidato que tenía mejor perfil europeo de los que se presentaban en España, ¿no? Esta utilización de Borrell. En fin, no sé yo también el que dirá él mismo, ¿no? De cómo se ha dejado.
Y luego
se ha precipitado porque después del acuerdo que llegaron en Osaka, por el que apostaban por el señor Timmermans para presidir la comisión, ya bueno, a ti mucho más que a mí, pero ya trasladando que se había convertido Pedro Sánchez en el líder de los socialistas europeos, nos han trasladado pues desde...
Eso lo lleva diciendo en la noche electoral en Ferraz, cuando salió al balcón Pedro Sánchez, habló de un mensaje a Europa de que la socialdemocracia está aquí y tiene futuro, y España, y lo ha dicho hoy en la rueda de prensa, es el único país gobernado.
Puedo hacer de abogado del diablo, ¿me dejáis?
Podéis intentarlo.
Imaginaos por un momento que está aquí sentado Iván Redondo, que es amigo de alguno de vosotros. Y entonces nos está contando la conversación previa a la negociación en Osaka o fuera de Osaka o antes de Bruselas o fuera de Bruselas. Y entonces Iván le dice a Pedro, mira Pedro, a ti lo que te interesa es ser la referencia del socialismo europeo. Si tú nombras a Timmermans presidente de la comisión, que es en el triángulo institucional el vértice, lo más importante, la referencia no serás tú, será Timmermans. Por lo tanto, ¿a ti qué te interesa? A ti te interesa que el Partido Socialista Europeo no tenga un puesto de relieve. Deja que sea el Partido Popular Europeo quien tenga la comisión. Bueno, la comisión la tienen los renacentistas, que sea que tenga la comisión, que tenga el Banco Central, que tenga medio mandato del Parlamento Europeo. Tú colocas a tu hombre, todo el mundo sabe que tú has conseguido para España y para el socialismo español al Mr. Pesk de la Europa, y te quedas tú como referencia visual en la trastienda. Porque de lo contrario, Timmermans te saca del mapa. Ahora, por favor,
un abogado del diablo muy rebuscado.
Yo creo que
es de coger poder, Luis.
Claro,
coger poder efectivo.
Bueno, claro, ¿y quién lo tiene en la sombra? ¿Tú crees que con Timmermans en la comisión el poder lo tendría Sánchez?
Hombre, tú
yo creo que le pega, ¿eh? Claro. Le pega eso, pero él nunca lo contaría. Y luego, también es verdad que también se barajó no solo a Borrell, sino que también había una apuesta fuerte por Calviño.
Claro.
Y cuando lo que pasa es que no puede, o sea, es lo que te digo, si un socialista europeo, que es lo que yo creo que Iván le ha dicho, ahora fuera de bromas, yo esto me lo acabo de inventar, pero me lo he inventado con una cierta lógica argumental, aunque tú creas que está traído por los pelos, Juan, si Timmermans hubiera sido presidente de la Comisión Europea, olvídate, ya está, el Partido Socialista Europeo ya tiene su cuota.
Exacto.
Ni diplomacia exterior, ni puesto importante en la Comisión, la parte que te toca ya la tienes, además ni más ni menos que con la presidencia de la Comisión. Por lo tanto, tienes que, o sea, no puedes favorecer eso. Para España se queda fuera y además tú no tienes esa referencia. Para él es bueno.
Es un argumento, Luis, digno de Maquiavelo.
Redondo
demostraría una inteligencia y un maquiavelismo que dejaría al propio Maquiavelo absolutamente como un aprendiz, ¿no?
Eso es un hecho empírico. Es decir, que el Partido Socialista Europeo tiene un poder muy debilitado en Europa, está claro.
Pero eso es una visión muy cortoplacista, Luis. Lo que el Partido Socialista Europeo necesita es tener cuanto más poder efectivo, mejor.
Vale.
Y si Pedro Sánchez quiere ser el líder del Partido Socialista Europeo, para tener influencia necesita tener un Partido Socialista Europeo con gente en cargos importantes, no solo Borrell. Si él es el líder, ya tendrá la influencia sobre Timmermans o la línea directa con Timmermans.
¿Verdad? ¿Tú crees que el presidente del Partido Socialista...
Que va a ser la persona que le diga lo que tiene que hacer, pero sí va a ser...
Que ni siquiera ha conseguido que lo nombren presidente del gobierno de su país.
Por lo tanto...
¿Y tú crees que una persona en esa situación puede hacerle sombra al presidente de la Comisión Europea?
He leído un titular
que avala tu argumentación, que es el enfado o la contrariedad que el nombramiento de Borrell como Mr. Peck ha supuesto para los independentistas. Claro que que en un momento determinado pues también es un argumento, si no quieres ni estar en manos de Podemos ni estar en manos de los independentistas, pues bueno, pues puede ser un argumento que también pueda tener en la recámara, ¿no?
Es interesante que Borrell sea Mr. Pesk a pesar de la falta de atribuciones concretas de Mr. Pesk, porque la política exterior sigue siendo nacional.
Lo que hemos visto pues de
pero dicho eso, a los independentistas Borrell, claro, es la representación del mal en su triple condición de socialista, catalán y
jacobino.
Y líder europeo y líder de instituciones europeas. En fin, les parece mal que sea reconocido de cualquier manera. Eso es una buena noticia para España, eso es evidente.
Y mala para los independentistas.
Lo que pasa es que al final... En fin, hoy ha sido un día terrible para los independentistas.
Bueno, pero como decías tú, Juan, ha sido un fiasco, un varapalo, un fracaso en la apuesta de Sánchez. Y hoy está más debilitado todavía. O sea, de Bruselas para la investidura, todavía más débil. Cada día que pasa, 123 escaños se demuestra que son muy débiles y este fiasco no le viene nada bien.
Y negociar en funciones en Bruselas, yo tampoco me conozco los intríngulis, pero a lo mejor no te da la misma fuerza. Y yo he pensado lo mismo, que esto en el fondo también le debilita a él de cara a todos estos meses que vamos a vivir en España.
Por eso la está diciendo, esto es extraordinario, es magnífico.
Yo también lo he pensado.
No va a venir con el rabo entre las piernas, bueno, ¿no?
Yo también he pensado que le debilita.
Sería la primera vez que él sale para decir, tengo que reconocer que hemos negociado fatal, no valgo el pimiento, nos han metido un gol por la escuadra.
Bueno, ¿alguien ha dicho eso en las filas del Partido Socialista Europeo?
Irache García ha dicho que era profundamente decepcionante, pero era antes de que se aprobara, cuando se hizo la propuesta. Claro, no lo va a decir después. Dice que era una propuesta profundamente decepcionante y es la que se acepta.
El rostro de Sánchez no era de gran alegría. Y el tono de sus palabras era de enfado.
La anécdota a un periodista,
sí,
¿no?
Un periodista le ha hecho una pregunta diciendo más o menos lo que yo he argumentado hace un momento, de que el Partido Socialista ha aceptado lo que el Partido Popular bloqueó, y una pregunta más extensa, y Pedro Sánchez ha respondido, hay mucha reflexión y poca pregunta en su intervención.
Mucha opinión, ¿no? Ha dicho contrariado.
Contrariado, y bueno, incluso con malas formas, ¿no? Bueno. Quiero decir, con mal tono. Yo creo que ha sido un fracaso importante, pero en gran medida por lo que decía Carmen, por la teoría de las expectativas.
Claro, por lo que nos habían vendido.
Tú vendes que eres el líder del Partido Socialista, que el Partido Socialista va a presidir la comisión, que España puede colocar a Borrell y a Calviño, y al final...
Hasta Teresa Rivera, ya teníamos hasta tres candidatos, ¿no? Era cada a ver quién apuesta más.
Hombre, que te venga Timmermans, por ejemplo, quiero decir, ayudarte en la campaña, como ocurría en su momento con Aznar, eso no sería malo, ¿no? En las campañas electorales Aznar sí que tiraba mucho.
Bueno, él ha estado aquí, Timmermans.
Tampoco creo que se mueva mucho.
Ya, pero me estaba yo contradiciendo a mí misma, estaba pensando que tampoco la gente conoce mucho a Timmermans.
De todas formas, a mí me da la sensación, por las pocas cosas que se han ido contando, que quien está contento con la situación no es Sánchez, sino Macron. Pues claro, Macron ha conseguido que Francia, aunque no sea a través de su partido, tenga más presencia que España. Y Macron es, de alguna manera, el antagonista de Sánchez, aunque no sea formalmente un correligionario al 100%, porque Macron juega la doble baraja de ahora estoy con el Partido Socialista y ahora estoy con Rivera, aunque no me obedezca, ¿no? Pero claro, dices, lo decía Carmen al principio, al final, no en términos de ideología, sino en términos nacionales, el eje franco-alemán, una vez más, es el que ha ganado.
Sí, sí.
Y eso, sin lugar a dudas.
Y ya está. Entonces eso, pues, a Macron
le viene. Sánchez intentó desviar ese eje de poder hacia España y Francia, ¿no? Con toda esta alianza, incluso se permitía decirle a Rivera, exacto, que él tenía casi mejor relación con Macron que él, y eso sí que ha sido un fracaso en toda regla.
Bueno, ¿y esto creéis que tiene algún tipo de impacto en el consumo interno o no?
¿En el electorado? ¿O en la política?
No, quiero decir, Sánchez tiene ahora que reunir a la Paripé, tiene que convocar, Rivera no va, pero bueno, tiene que venderle algo a la gente, porque...
Por lo visto, eso está todo parado. O sea, al propio Sánchez, cuando le han preguntado en la rueda de prensa, ha dicho, tenemos 3 semanas para hablar de investidura. La gente de aquí dice que no pueden hablar con Pedro, que Pedro
pero
está allí.
¿Cuándo va a citar en concreto a los líderes? Pues
espérate, que ya acaba de coger el avión y viene de vuelta, pero hasta que no se sienta aquí con su gente, yo creo que ahora mismo está todo absolutamente en el aire y que no hay nada. Tiene que llegar, reunirse, se verá con Iván Redondo, se verá con Carmen Calvo, con Adriana, con Ábalos, y empezarán a repensarlo. Pero ahora mismo yo creo que no hay absolutamente nada.
Tiene 20 días.
Tiene 21.
Yo creo que... Exactos. Bueno, 21. Desde hoy, mañana cuando...
Ahora mismo, por lo menos, lo que dice la gente es que no saben nada, que no hablan con Pedro, que Pedro lleva allí 3 días encerrado y que este tema es
sí,
secundario para él.
Sí, pero Meritxell mandó un mensaje diciendo, hemos puesto esta fecha, no va a reconocer que han elegido la fecha electoral, que es lo que todo el mundo sabe,
claro,
sino para tener margen para poder hablar, pero bueno...
Sí, Meritxell también dice que lo ha elegido ella, porque vamos, el numerito de que el presidente te llama y tú sales después, y la poca autonomía y poco respeto, eso es el escándalo del día, es ese. O sea, que Meritxell Batet aparezca allí como recadera de Pedro Sánchez, cuando es la tercera autoridad del Estado. A mí me parece lo de hoy lo más grave.
Y además que su jurisdicción, y además es que tampoco Sánchez se ha ocultado un pelo, porque ha dicho literalmente, he decidido...
Sí, sí, sí. Es que, mira, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, el presidente por lo menos ha guardado las formas, ha dicho ningún candidato, no ha dicho el mío, ¿no?, el de mi partido, el de Ciudadanos, y Gabilondo no, porque los dos tenían más o menos las mismas posibilidades y habría sido un escándalo que optara por uno, pero aquí en el Congreso y no esas formas no se guardan.
Y no se puede equiparar eso que decía Aznar, me hizo gracia lo de free rider, ¿no? Sin billete, que, porque está calando ese mensaje de que Sánchez no está moviendo un dedo. Y yo creo que la señora Ayuso pues sí que lo está tratando de mover, de momento con escaso éxito, por un poco el choque que hay entre Vox y Ciudadanos, pero yo creo que Ayuso sí que está echando un poco el resto para que se desbloquee la situación.
Ayuso está a punto de caer en la melancolía.
Ayuso ha tenido ahí un conato de gesto no muy coherente.
Ah, pues no me lo sé.
No, hombre, que ella ha querido presentarse. Ajá. Ella ha hecho lo imposible por presentarse. Uh-huh. Tú lo que no puedes hacer es, sin mira, tener los apoyos, o sea, tú no puedes criticarle a Sánchez que vaya en investidura sin apoyos y decir que es un irresponsable y luego hacer tú lo mismo en la Comunidad de Madrid.
Ignacio Aguado el otro día dijo que en Madrid debería haber abstenciones para facilitar el gobierno de Ayuso y entonces la pregunta siguiente es claro. y en España debería haber una abstención.
No, no es lo mismo.
No tiene nada que ver. Dice, bueno, oiga, es el paralelismo más exacto que se me ocurre.
Hoy Casado ha dicho que cree que Pedro Sánchez está intentando forzar las elecciones. Y Casado sí estuvo reunido una hora y pico con Pedro Sánchez en la Moncloa. Uh-huh. Hablará con más conocimiento de causa.
Y Maroto hablaba en la entrevista que te ha hecho Luis, estaba ya totalmente en modo electoral. Voto útil, etcétera, etcétera. Maroto, por eso te digo.
Por eso Albert Rivera no va a ir a la llamada de Sánchez, lo cual me parece una falta de respeto.
Sí, pero vamos, yo creo
también Sánchez debería ir a reunirse al Congreso.
Iba a decir, porque él te llama como presidente del gobierno y él se ha quejado hoy en la rueda de prensa, ha dicho que esto es una falta de decoro institucional, de respeto a la democracia, a los españoles, pero efectivamente es que tú le estás llamando como candidato socialista, sí, no como presidente del gobierno. Ahí está.
Sánchez debería llamar como los candidato términos. Socialista y recibir en el Congreso, él le exigió a Rajoy.
No en Moncloa como presidente del
Sánchez
gobierno.
Sánchez te llama como el vencedor de las elecciones, hombre, lo normal es ir. Y Rivera hoy ha dicho que no va, no porque le llame a la Moncloa.
Pero ese argumento vale para la primera vez.
Bueno, hombre.
Es decir, él fue la primera vez. Y entonces
han hablado
dijo
tres
ya
veces,
lo que tenía, ¿no?, que decir.
Dos.
Y entonces, si no tengo nada nuevo, lo que dice Rivera, en el fondo, no tengo nada nuevo que decirle. Si ya se lo he dicho, si yo fui, él me llamó, yo fui y le dije, no, tienes mi voto. Y entonces ya se lo he dicho, ¿qué quiere usted? ¿Que vaya para decirle lo mismo? Pues a lo mejor
Sánchez quiere ofrecer otra idea.
No, pero es que aquí a diferencia.
Si Sánchez no ofrece nada, sales a la rueda de prensa y dices, oigan, no ha habido ninguna novedad. Es una tomadura de pelo. Este señor está utilizando las instituciones.
Pero es un mensaje también de Rivera. No nos va a hacer perder el tiempo. Es un mensaje el que está.
Tiene un argumento muy importante Rivera y Casado, y es que puede conseguir una mayoría sin ellos. Entonces, que se dedique a hacer esa mayoría sin contar con su abstención.
Quedas despedida, Carmen Torres.
Buenas
y tú
noches.
También, Juan Fernández Miranda.
Muchas gracias.
Y además que sepas que tu protesta institucional ha quedado debilísima. Y tú también, Marta Gómez. Mañana más. Hasta mañana, amigos.